Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz.
Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas.
Y yo soy Bruno Valle desde Managua, Nicaragua, dándoles la bienvenida a nuestro programa Lea la Biblia. Hoy vamos a hablar de los salmos litúrgicos. Dentro del libro de los salmos encontramos varios salmos litúrgicos, salmos que hablan, por ejemplo, de acercarse más a Dios en adoración. Esos salmos instruyen a los creyentes acerca de las actitudes necesarias y la conducta que se espera de quienes quieren participar en la adoración a Dios. Y vamos a ver más o menos unos tres salmos que tienen esta tendencia, esta orientación: el Salmo 15, el 24 y el número 100. Si quieres comenzar con el primero, hermano, el 15.
Listo. Bueno, siempre cuando estamos estudiando la Biblia, conviene ver el contexto. Y yo sé que en el libro de los Salmos, normalmente los Salmos no tienen conexión directa entre sí, pero yo creo que esta vez sí. Porque si leemos el Salmo 14, vemos un Salmo que describe las malas vidas de las personas que no siguen a Dios. Y debemos entender que alguien puso estos salmos en orden, y creo que esta vez fue intencional, porque después de presentar un contraste, está presentando en estos dos salmos un contraste entre el malvado en el Salmo 15 y el justo, ¿no? El malvado nunca entrará en la presencia de Dios. Sin embargo, el justo sí. Tiene acceso al monte santo, al santuario. Dice que los malvados jamás invocan al Señor, según el versículo 4 del Salmo 14, mientras los justos habitarán en el santuario.
Ok, ahora leamos un poco de este salmo, el Salmo 15. Que es el que continúa y que estás analizando este contexto para que nosotros veamos que en realidad hay una cierta conexión temática. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, que honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado. Qué interesante esto, mira, lo pone como una conducta importante entre las características de un adorador. Alguien que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás.
Es muy notable, muy llamativo que para el salmista, el buen adorador no es el que cumple con los ritos y los sacrificios a la perfección, sino el que lleva una vida recta. Entonces, está muy interesado en la vida moral del creyente. Y es una actitud que vemos mucho en los profetas, ¿no? Pienso en Isaías 1, tantos otros lugares. Bueno, Miqueas 6, creo que un buen ejemplo. ¿Querías leer ahí en Miqueas 6,
claro,
del
que
6
sí.
al 8?
Claro que sí, Miqueas del 6 al 8. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios.
Y tantas veces que la Biblia habla de eso, sin embargo, notamos que los israelitas realmente no podían captar esa idea de que la actitud, el corazón, era la cosa más importante en la adoración. Y no solamente ellos, sino hasta el día de hoy vemos a personas religiosas que enfatizan más la forma que el fondo de la adoración.
Bueno, y el Salmo 24 tiene ideas bastante similares a las del Salmo 15. Por ejemplo, los versículos 3 y 4 del Salmo 24 dicen esto. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Entonces, aquí el salmista incluye la necesidad de evitar la idolatría aparte de la vida moral en general. Los últimos versículos del Salmo enfatizan que el templo es santo porque la presencia de Dios está ahí. Entonces, te pido que me ayudes a leer los versículos 7 al 10 para darle énfasis a esta idea que estamos presentando en este momento.
Sí, el versículo 7 dice: eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. Eleven puertas sus dinteles, levántense puertas antiguas, que va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Es el Señor Todopoderoso. Él es el Rey de la Gloria.
Así es. Y el otro salmo que hemos pronunciado, que hemos mencionado, es el Salmo 100. Este es el otro salmo que queremos ver en ese desarrollo litúrgico, un salmo que enfoca la alegría que los adorantes o adoradores deben sentir al entrar en el templo. Entonces, si leemos algunos versículos o leemos ese salmo, vamos a encontrar con una actitud impresionante delante del Señor. Si me ayudas, hermano, leyendo un poco el salmo, los primeros 5 versículos al menos.
Sí, porque, bueno, es un salmo conocido, pero tan lindo. Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él con cántico de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo, y somos suyos, somos su pueblo, oveja de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, porque el Señor es bueno. Y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre.
Amén, hermano. Los justos se acercan a Dios con alegría y regocijo, no a causa de su propia justicia, sino por la grandeza y la bondad de Dios. Y esto hay que destacarlo. Amén. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él es infinitamente grande, maravilloso. Su gloria es eterna. Saber que Dios es bueno y nos recibe con amor. Saber que formamos parte de su rebaño. Saber que su misericordia no tiene fin. Todo eso motiva a los fieles a presentarse ante Dios en adoración para gozarse, alabando su nombre con cánticos de júbilo. Pongamos mucho énfasis en esta idea, porque realmente Dios está accesible, pero tiene que ser adorado por su grandeza. O sea, si entendemos este aspecto, si nuestra conciencia está llena de la comprensión de su grandeza, su realeza, su majestad, no podemos acercarnos de una forma trivial, insignificante. Tenemos que acercarnos con esa impresión de quién es Él.
Amén, amén. Y pensando en lo que es liturgia, no siempre usamos esa palabra en muchas iglesias, la idea de la adoración formal. Hoy en día, prácticamente todos los salmos, los 150 salmos, son leídos de forma litúrgica en algunos cultos religiosos. Pero notamos que los creadores y editores del libro de los salmos organizaron esto de manera artística. De tal manera que nosotros podemos clasificar esta clase de salmos como litúrgicos de manera más específica, ¿no? Aunque sin duda, cualquiera de los salmos sería una lectura apropiada para nuestras reuniones de adoración.
Sin duda.
Nos enseñan, nos instruyen, nos guían acerca de cómo alabar a Dios. Pero estos salmos son específicos en cuanto a la adoración formal.
Amén, hermano.
Bueno, tenemos más para ver en cuanto a los salmos. Es un tesoro que tenemos en nuestras Biblias. Así que vamos a seguir viendo los salmos y vamos a seguir con este programa después de esta pausa. Esto es el canto responsorial en 60 segundos. Hoy en día los creyentes usamos himnarios o alguna proyección de video para saber qué cantar. ¿Cómo hacían los fieles en tiempos antiguos, cuando no tenían ni libros ni pantallas para ver la letra? Una forma común era el canto responsorial. Un lector leía algún texto bíblico, normalmente uno de los salmos, y los oyentes respondían con una frase repetida, lo que se conoce como la antífona. De esta forma, todos juntos cantaban el salmo. Vemos un buen ejemplo de esto en el Salmo 136. Cada versículo expresa una alabanza a Dios, seguida por la frase, "Su gran amor perdura para siempre". La primera parte representa lo que le correspondía al lector, mientras la última frase es la antífona entonada por la congregación. Es el canto responsorial en 60 segundos.
Nos hace cantar, con todas las fuerzas celebrar, cantaremos libres por tu amor. Tu gloria nos hace cantar, tu santo nombre levantar, cantaremos gloria a ti, Señor. Nuestro corazón comienza a desbordar al conocerte a ti. No podemos callar, seremos la generación que canta, goza de tu misericordia, oh Dios, tu misericordia, oh Dios. Hace cantar con todas las fuerzas, celebra, cantaremos.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos que seas rey de nuestras vidas, queremos que vengas a reinar en nuestros corazones. Pedimos tu presencia entre nosotros y una bendición para cada oyente de este programa. Que hoy y siempre seamos tuyos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Al conocerte a ti, no podemos callar, seremos la generación que canta.
Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia apartado 2662 Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. ¡Hasta la próxima!
Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor.